Les ruego regresar a Segundo de Crónicas 12. Les decía que íbamos a meditar en esta expresión: justo es Jehová. Justo es Jehová. Segundo de Crónicas, capítulo 12. Dice la palabra de Dios en el versículo 5: entonces vino el profeta Semaías, segundo de Crónicas 12:5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Escuchábamos esta mañana que lo que aquí se nos dice, que la razón por la que Dios envió al rey de Egipto, Sisac, y junto con él etíopes y libios y suquienos. No me di la tarea de investigar, y a lo mejor soy ignorante, ¿verdad? Pues sí, porque ¿y de dónde son los suquenios? Interesante. No, y no es suquenios, es suquienos. Suquienos. Libios, etíopes, suquienos. Y es evidente que es una región cerca de Egipto. Pero mire lo que dice en el versículo 1 de Segundo de Crónicas 12. Cuando él, Roboam, había consolidado el reino, no los dice, dejó la ley de Jehová. Pero no solamente él dejó la ley de Jehová, sino todo Israel con él. Ahora, el Israel aquí mencionado, supongo, bueno, se refiere a no solamente los israelitas del norte que se habían apartado con Jeroboam, sino ahora los mismos de Judá, del reino del sur. Y la Biblia es bien clara en el versículo 2, que dice: por cuanto se habían rebelado contra Jehová, por esa causa que se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Ya nos dice, con 1,200 carros, 60,000 hombres de a caballo, y aparte infantería o gente a pie, ¿verdad? El pueblo que venía con él de Egipto, libios, suquienos y etíopes, dice, no tenía número. Era una multitud que venía contra Jerusalén. Sisac tomó las ciudades fortificadas, llegó hasta Jerusalén, y ya cuando estaba sitiada Jerusalén, el profeta Semaías viene a Roboam y les dice: la razón por la que tan grande ejército está a sus puertas. ¿Cuál es la razón? Vosotros me habéis dejado. Y dice el Señor: Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado. Ahora, los príncipes y el rey, dice, se humillaron y dan esta frase: Jehová es justo. ¿Qué quiere decir esta frase? Que es justo lo que Dios está haciendo porque ellos se han rebelado contra él. Ellos lo entendieron. Parte de un corazón verdaderamente humillado es reconocer que Dios es justo en lo que hace. No tratar de buscar una justificante en nosotros. No es, bueno, yo soy justo, lo que pasa es que Dios es demasiado exigente. Es que yo verdaderamente en mi corazón, no, Jehová es justo. Y es interesante, usted va a ver con su servidor los versículos que voy a mostrarles, donde es esa misma verdad, donde se reconoce, es cierto, lo que yo he cosechado, lo que tengo, es por mi causa, y Jehová es justo. Mire, por favor, Éxodo 9:27, en orden cronológico, comenzando en el libro de Éxodo. Éxodo 9:27, y es muy interesante cómo estos versículos que voy a leerles, hermanos, nos enseñan realmente el significado de esta expresión, justo es Jehová o Jehová es justo. Le he dicho Jehová es justo, ahí en 2 de Crónicas dice justo es Jehová. Y ahora en Éxodo 9:27 vamos a leer Jehová es justo. Mire lo que dice. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón después de la plaga del granizo. Y les dijo, Faraón le dijo a Moisés y a Aarón, he pecado esta vez. Ahora, Faraón mencionó que había pecado, pero no sabemos qué tan genuino era. No era muy genuino en lo que estaba diciendo. Pero él reconoce esto aquí, mire. He pecado esta vez. Jehová es justo. Y yo y mi pueblo impíos. Jehová es justo. Yo y mi pueblo impíos. Ahora, toda la semántica de Faraón es muy buena. Pero en su corazón probablemente no estaba convencido de esto. Pero yo he pecado. Yo he actuado impíamente. Jehová es justo. Voy a continuar. Jueces 1:7, aunque aquí no se expresa la frase Jehová es justo, si encontramos aquí a Adoni-Sedec, o Adoni-Bezek, no Adoni-Sedec, Adoni-Sedec aparece en Josué 10, pero otro Adoni-Bezek, otro hombre, un rey, que tenía 70 reyes, en Jueces 1:7, este Adoni-Bezek tenía 70 reyes a los cuales les había cortado los pulgares de sus manos y de sus pies. Literalmente los había dejado incapaces de ir a la batalla. No podían correr bien, no podían empuñar un arma, ¿sí? Y los tenía, ¿verdad?, recogiendo migajas, ¿verdad? Imagínense, sin poder hacer la pinza, ¿no?, con los dedos, sin pulgares, recogiendo migajas, hambrientos, debajo de su mesa, dice allí. ¿Y qué hicieron los israelitas cuando llegaron con Adoni-Bezek? Dice versículo 6, mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron y le prendieron. Prendieron significa, no quiere decir que le prendieron fuego, sino lo agarraron, lo apresaron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. ¿Qué llevó a los israelitas y a Judá, que fue la tribu que comenzó a esa batalla a Judá y Simeón, ¿verdad? Las tribus. Hacer esto con Adoni-Bezek, probablemente cuando llegaron y vieron lo que Adoni-Bezek había hecho. No era un rey, no eran dos reyes, no eran tres reyes, eran 70 reyes. Y vemos que por lo menos había una algún principio, o un principio de que ojo por ojo, diente por diente, lo que el hombre sembrare, eso también segará, lo cual les llevó a ellos a cortarle los pulgares de los dedos, de las manos y de los pies. Y el mismo Adoni-Bezek lo menciona en el versículo 7. Entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa, punto y coma. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén donde murió. Una manera de decir, Jehová es justo. Jehová es justo. Job capítulo 33. Job capítulo 33 y versículo 27. Aquí tampoco encontramos la frase Jehová es justo, o justo es Jehová, o... pero sí el principio. Miren en Job 33, 27, de una persona, o están hablando con Job, sus amigos, y haciendo un juicio que no es del todo correcto, y aquí es Eliú el que está hablando. Y dirigiéndose a Job, le dice, versículo 27, Job 33, 27, dice así: Él mira sobre los hombres, y al que dijere, ¿qué dijere? Pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Jehová es justo con lo que me ha venido, no me ha aprovechado. Porque yo he pecado, yo he pervertido lo recto, yo no me he aprovechado. Pero dice, al que precisamente llega a esa conclusión, como los príncipes y el rey, se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Es cierto. Esto nos ha venido porque nosotros hemos dejado a Dios. Entonces, Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. 34 o 38, mejor dicho, 28. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Entonces, parte de un corazón humillado es reconocer, es cierto, Dios es justo. Yo no puedo demandar algo porque yo he pecado, he pervertido lo recto. Pero vamos al Salmo 129. Los siguientes versículos son tal vez un poquito más claros en cuanto, o más específicos en cuanto a esta verdad que estamos aquí exponiendo. Salmo 129, 4. Aquí se menciona la expresión Jehová es justo, pero miren el salmo, hermanos, es un salmo, es un cántico gradual, y dice así, Salmo 129, 1, mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión serán como hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. El salmista aquí, en este cántico, está diciendo, ha venido angustia sobre mí desde mi juventud, y está hablando inclusive del pueblo de Israel. Desde que inició, ha venido angustia, ha venido situaciones, personas que han tratado, reinos que han tratado de afectarle, dice versículo 3, sobre mis espaldas araron los aradores. Versículo 2, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. 3, sobre mis espaldas, perdón, araron los aradores. Están arando, están metiendo el instrumento del arado sobre mis espaldas. Hicieron largos surcos, están allí. Pero luego dice, Jehová es justo. Y Él viene a cortar las coyundas de los impíos. Las coyundas son los amarres, las cuerdas. Esas cuerdas que agarran el arado, que tienen firme esto. Dios viene y corta sus intenciones contra mí. Y ahí dice después, versículo 5, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Entonces otra vez la frase, Jehová es justo. Si Dios ha de tratar con los impíos y cortar sus coyundas y avergonzarlos y afrentarlos, es porque Él es justo. Él, lo que quiero decir es, cuando decimos, sabemos que Dios es justo, pero Dios está actuando con justicia. Porque estos impíos han pecado. Otra vez, como los príncipes y el rey y Roboam, se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Pero miren, Nehemías capítulo 9 y versículo 33. Nehemías capítulo 9, un poquito atrás de Job, está Nehemías. Y aquí encontramos, es un buen capítulo, Nehemías 9. Le animo a que lo lea con detenimiento en una oportunidad. Históricamente es un buen capítulo. Da una recapitulación de cómo Dios sacó desde Abraham, desde Ur, y cómo Él fue llevando a los hijos de Israel a través de las diferentes circunstancias. Dice Nehemías 9 y versículo 1, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Nehemías 9, por supuesto, es el capítulo que sigue a Nehemías 8. ¿Pero por qué lo digo? Porque Nehemías 8 es cuando Esdras se paró a predicar, ¿se acuerdan? Y luego los levitas vinieron y hicieron entender al pueblo la ley de Jehová. Y hubo llanto, y hubo clamor. Hubo un avivamiento después de que terminaron de edificar los muros de Jerusalén. Hubo un tiempo precioso, espiritual allí, ¿verdad? Llevaron a cabo una fiesta y de las fiestas de Israel. Entonces, en el día 24 del mismo mes, hicieron ese ayuno. Versículo 2, ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie, versículo 3, en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. ¿Cuánto es la cuarta parte del día? 6 horas, ¿no? Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanía, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, y ahí todo, ¿verdad? Bendecida Jehová, levantaos y bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Es tremenda esta lectura, hermanos. Esta porción de las Escrituras. Pero luego llega al capítulo, versículo 33. Después de que el pueblo se había apartado del Señor. Dice versículo 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo. Desde los días de los reyes de Asiria hasta este día, no se ha tenido en poco todo este sufrimiento. ¿Pero qué? Versículo 33. Pero tú eres justo. Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. ¿Por qué? Porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Amén, hermano. Parece una frase o algo muy sencillo, pero yo creo que debe ser, es algo intrínseco, que es parte de cuando hay un genuino arrepentimiento. Mamá, tú eres justa. Tú tienes razón. Maestra, maestro, es cierto. Papá, es cierto. Yo he hecho lo malo. ¿Cuántas veces aún en nuestras palabras que exteriorizamos o decimos, confesamos y decimos, es cierto, sí, yo hice lo malo, pero es que tú también y también es... Jehová es justo. Jehová es justo. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. En todo. En todo. Porque rectamente has hecho. Mas nosotros hemos hecho lo malo. Lamentaciones, capítulo 1. Ahora vamos más adelante. Más adelante en la Biblia y más atrás en cuanto a la historia, ¿verdad? Porque Lamentaciones está antes de Nehemías, por lo menos históricamente. No lo busque antes de Nehemías en su Biblia. Lamentaciones está después de Jeremías. ¿Y qué dice Lamentaciones, el profeta Jeremías, en sus lamentos, casi a veces personificando él a la ciudad, ¿no?, de Jerusalén y al pueblo por lo que han sufrido por su pecado, por su pecado? Ese es el versículo que está en Lamentaciones, que dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Sabe cómo que sigue el de ese versículo? Lamentese el hombre en su pecado. Justo es Jehová. Y así dice Lamentaciones 1:18, mire lo que dice. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Pero mire la siguiente frase del mismo versículo 18. Dice, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. ¿Quiénes fueron afectados? Sus vírgenes y sus jóvenes. Ay, hermano, ¿cómo afectamos a aquellos que vienen detrás de nosotros? Cuando nos rebelamos contra Jehová. Jehová es justo. Pero Señor, ¿pero por qué pasó esto? Jehová es justo. Pero Señor, Jehová es justo. ¿Y cuántas veces en medio de nuestras situaciones y las consecuencias de nuestros pecados, tratamos de buscar una justificación? Es que la familia, es que los tiempos que estamos viviendo, es que, sí, yo creo que todo esto tal vez puede afectar, pero tendremos que decir, Jehová es justo, yo he sido falto, yo he sido falto. Un último, en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 9, hermanos, y versículo 14. Daniel, justo después de Ezequiel, Daniel 9, 14. Es la oración de Daniel. ¿Se acuerda que Daniel oró por su pueblo? Ahí en Daniel capítulo 9, antes de que se le revelaron la profecía de las 70 semanas. Daniel 9 y versículo 14. Voy a leer desde el 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés. Un poquito atrás todavía. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Creo que se refiere al mandamiento, ¿verdad? Versículo 12, y él, Dios, ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Justo es Jehová. Justo es Jehová. Yo le animo a que usted vaya con el Señor y medite. Llega al punto de decir, sí, es cierto, Jehová es justo. Jehová es justo. No puedo, no tengo manera de defendernos. Y sabe que no busquemos manera de defendernos o de justificarnos. Por lo menos delante del Señor. Jehová es justo. Mire Romanos 10, el único versículo. En Romanos 10, 3. Qué bonito cantas, Antonella. ¿Eh? Romanos 10, 3. Ahorita que terminemos el servicio nos cantas. ¿Estás bien? Ok, ahorita vamos a guardar silencio. Un ratito nada más. ¿Sí? Muy bien, gracias, hija. Romanos 10, 3. Dice así, mire lo que dice. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora, creo que esto va también relacionado a lo que estamos diciendo. Ignoran la justicia de Dios y ¿y qué ponen? Procuran establecer la suya propia. No ignores la justicia de Dios. Mejor sujétate a la justicia de Dios. Jehová es justo. No trates de poner, no, pero es que si esto no hubiera pasado. Jehová es justo. Justo es Jehová. Justo es Jehová. Y amados hermanos, hay muchas cosas en nuestras vidas que estamos cosechando por nuestros pecados. Los pecados de nuestra juventud. Los pecados de ligereza en nuestra manera de vivir. Los cosechamos en nuestra propia vida y en nuestros hogares. Que Dios nos ayude. ¿Hay bálsamo? Gloria a Dios, sí hay. Hay. Y a veces Dios en su misericordia y en sus tratos, como le dijo a los mismos judíos, ahí en 12, no los voy a destruir, pero voy a permitir que sirvan a Sisac, ¿se acuerdan? Para que sepan lo que es servir a las naciones. Y Dios nos permite pasar afrentas, situaciones, comer hiel, por decirlo así, para que recordemos que hay consecuencias cuando no hacemos lo correcto. Jehová es justo. Gracias a Dios que Dios nos perdona. Amén. Pero las consecuencias, Dios las permite. Dios las permite. Que Dios nos ayude, hermanos. Bueno, hay una diversidad de cargas, les decía, en mi corazón. Y escuchando el consejo de uno de mis maestros, que decía, cuando tengas más de dos sermones o de un sermón para predicar, predícalos los dos. Bueno, vaya por favor conmigo a Mateo 18, hay una carga también allí y soy consciente del tiempo y veremos, porque hay una más después de Mateo 18, pero esta de Mateo 18 es muy sencilla, me refiero la carga, y quiero compartirla, es algo que yo creo que todos, no voy a ir a otros versículos, pero es muy, muy clara aquí. Dice así, Mateo 18, versículo 1 al 6. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera, versículo 5, que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y versículo 6, ahí está nuestra carga, hermanos. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. ¿Y qué dice después? Que creen en mí. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es Cristo hablando, hermano. Esto es mejor que le pase esto a esa persona que es tropiezo a aquellos pequeños que creen en Jesús. Y amados hermanos, Dios nos ha dado pequeños que creen en Él. Y hay una advertencia aquí para aquellos que les somos de tropiezo. De tropiezo. Yo tengo carga porque los padres muchas veces somos tropiezo a nuestros propios hijos. Y tristemente me incluyo en ello. Gracias a Dios por su perdón y gracias a Dios porque pues el Señor no se cansa de nosotros. Pero mire, amado hermano, no podemos nosotros estar tratando de excusarnos por nuestros tropiezos toda la vida. Y muchas veces hemos sido tropiezo y no hemos hecho nada para arreglar eso. Tal vez ni siquiera perdón hemos pedido a nuestros pequeños. O tal vez ni siquiera hemos hecho algo por que el Señor cambie nuestra vida. Una de las principales causas de tropiezo para nuestros pequeños somos nosotros, los padres. El Señor Jesucristo dice que tenemos que volvernos y hacernos como niños. Un niño es moldeable. Y así como puede ser moldeable para lo bueno, también puede ser moldeable para lo malo. Y así como pueden aprender cosas buenas, aprenden y aún más rápido las cosas malas. Y ellos absorben fácilmente, más fácilmente, nuestras faltas que nuestros aciertos. Sé que no comerán, como dice, los hijos, las uvas agrias, ¿verdad? Como dice, ya no se cumple eso de que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Tampoco los hijos pueden estar justificándose. Es que mis padres. Pero la Biblia dice que el Señor ha de visitar hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y hay otra realidad en que vienen situaciones en las cuales pues ni pecó el padre ni pecó el hijo, ¿verdad? Sino para que la gloria de Dios sea manifestada en él, como dice en Juan capítulo 9. Pero la carga, y aquí es una realidad, ¿cuántos pequeños que son moldeables estamos nosotros afectando? Y Dios nos va a pedir cuentas. Bueno, oro para decir solamente lo que tengo que decir. Yo tengo que analizar mi propia vida. Pero le hablo como pastor. como siervo de Dios en el amor del Señor. Es triste que hay niños que deseamos que el Señor moldee, pero hay padres que no quieren ser moldeados. A veces no es cuestión de tiempos, no es cuestión de dinero, no es cuestión de las cosas, es cuestión de sencillamente que no está en el corazón hacer la voluntad de Dios, punto. Y nos llevamos con nuestras malas decisiones, afectamos a nuestros hijos. Creamos en ellos, podemos decir indirectamente o muy directamente, hábitos, formas de vivir que van ellos a tener por el resto de sus vidas. Aunque dice la Biblia, Proverbios 26, no recuerdo el versículo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso se aplica tanto para lo bueno como para lo malo. Instrúyelo en una manera y no se va a apartar de él. Ahora, yo sé que los hijos tomarán sus decisiones y bien. Pero, ¿estamos fomentando a nuestros hijos amor por la palabra de Dios? ¿Y cómo puedo fomentar con mi hijo amor por la palabra de Dios? Yo amando la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo poner un hábito de asistir a la iglesia y honrar el día del Señor? Yo honrando el día del Señor. ¿Cómo puedo yo enseñarle a mi hijo a tener respeto por las cosas de Dios o que el Señor es primero y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Pues yo buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero muchas veces los padres, los mismos padres, somos el tropiezo a nuestros hijos. Por nuestra indisciplina. Somos impuntuales. Y los hijos son afectados y se hacen impuntuales. Somos inconstantes. Y los hijos son inconstantes. Siempre tratamos de proteger a nuestros hijos. Y lo único que estamos protegiéndolos a veces es de los tratos de Dios, de lo que Dios quiere lograr en sus vidas. No sé hasta dónde puedo decir lo que voy a decir, pero lo digo como siervo de Dios. La Biblia dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y también la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores o a los que gobiernan sobre vosotros. La autoridad directa de un hijo es su padre. Pero Dios también ha puesto pastores y siervos de Dios. Y como profeta del Señor, le quiero decir y animar. Y estoy seguro que usted como padre debe estar de acuerdo si es algo bíblico. Hay cosas que sus padres hacen que no están bien. Y quiero decirte, si hay algo que tus padres hacen que es pecado, ora por ellos. Delante de Dios. Te quiero decir en el amor del Señor, el día del Señor, domingo, es un día para honrarlo. El día del Señor, el buscar a Dios, debe ser lo primero en tu vida. Tal vez tu padre o tu madre no lo hace. Tal vez tu padre o tu madre es ligero o es indiferente a eso. ¿Y cómo tengo que tener cuidado con mis palabras y no quitar de los hijos el respeto que deben de tener a sus padres? Pero ora por tu padre y por tu madre. Que Dios nos ayude, amados hermanos, porque cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y amados hermanos, padres, madres, aún hermanos adultos de la iglesia, no tenemos que vivir como Dios quiere por nuestros hijos principalmente, sino tenemos que hacerlo por el Señor. Pero tenemos una doble responsabilidad. Yo quiero decirte, estimada mamá, y no quiero lastimar, ¿cómo se llama? Lo jovial que debe ser, ¿verdad? Tal vez. Pero recuerda que ya no eres una adolescente. Necesitas ser un ejemplo para tus hijos y tus hijos adolescentes que vienen. Yo te quiero pedir y animar, estimado padre, que debes poner seriedad en las cosas de Dios. Dice la Biblia que debemos exhortar a los ancianos que sean serios, sanos en la fe, honestos. Y la palabra honesto significa que toman las cosas con gravedad, con seriedad. Y a las ancianas, hermanas, ya grandecitas, ya tienes tantos años en la vida cristiana, y ya no solamente vas a dar cuenta por tu propia alma, sino por el alma de tus hijos, ponte en serio con Dios. Te animo en el nombre del Señor, como pastor. No es mi deseo echarte tierra, no, te animo. Y aún lo que predicábamos esta mañana, si necesitas humillarte, humíllate. Y reconoce, es cierto, justo es Jehová. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. A veces aún los grandes como su servidor, se nos olvida que hay otros que nos están viendo. Bueno, esa era esa carga, hermanos. Hay más, pero gracias a Dios por el tiempo juntos. Como decía uno de nuestros maestros allá en Fundamentos, el doctor Spence, a veces llegaba con una, no había clases, sino un tiempo de exhortación para los alumnos, por alguna cosa en particular. Y de una manera muy honorable, pero salía uno ahí, ¿verdad, hermano? Bien exhortadito. Y decía, bueno, I hope you still love me after all this. Yo espero que todavía me amen después de todo esto. Que Dios nos ayude en el mayor deseo de caminar juntos. Ore también por mí, porque yo no solamente soy padre, sino debo ser un ejemplo a ustedes.